Es Cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Estine, siempre en el radio. Luis está con nosotros como es habitual en la parte técnica. Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas.
Programa cargado de, evidentemente, de noticias, de películas y la presencia que tendremos en nuestro estudio de una directora joven que ha hecho una película con actrices internacionalmente muy conocidas. Me parece que es una película inglesa, no, pero es una peli española. Vamos a hablar de Paradise Hill con Alice Wellington, y por otro lado estaremos, ya que Sergio habló con ellos en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga, con Carlos Iglesias y el director de Abuelos. Esto, los concursos, etcétera, es el gran componente de nuestro programa de hoy, que empieza, como no, con de alguna forma con lo que os vamos a regalar esta semana, ¿no?
Efectivamente, vamos a regalar pues una película estupenda que nos gustó a los dos mucho, como es Rocketman, que es pues una fantasía musical épica sobre la increíble historia humana de los años del estrellato de Elton John. La película sigue el fantástico viaje de transformación del mítico prodigio del piano, Regina White, a la superestrella internacional bajo el nombre de Elton John. Las canciones más conocidas de Elton ocupan el eje central de la historia y está interpretada por la estrella Taron Egerton, que además hay que decir que canta él, no como la... como en otras películas, en este caso canta él las canciones de Elton John. Conoce de esta forma la vida de la figura de una de las figuras más icónicas de la cultura pop sin tapujos y descubre su influyente y perdurable asociación musical con el letrista Bernie Taupin, que es el personaje al que da vida Jamie Bell. Sorteamos por gentileza de Sony Home Entertainment Video España tres Blu-ray de Rocketman y la pregunta es, ¿cuánto es el porcentaje que cobra el representante de Elton John, que es el actor que interpretó a John Stark en Juego de Tronos, y que en un momento del tráiler se lo llega a decir, así que vamos a poneros esa pequeña pista, el tráiler en nuestra página web para que podáis descubrirlo.
Es Cine más que concurso @radio.fm, tres Blu-ray de Rocketman. Bueno, pues ahora sí, vamos ya con las taquillas.
Es Cine, es Radio.
Sí, estaba yo mirando a Sergio, Sergio me mira a mí y dice, pues tendremos que empezar con las taquillas. Empiezas tú dándome paso a mí porque empezamos con las americanas. Lo que era, estaba previsto, ahora vamos a ver el número uno en todas, pero en todo el mundo ha triunfado Joker, que como decíamos es una de las mejores películas del año desde nuestro punto de vista. Pero vamos
con el puesto número 10, el top 10. Chicos, bueno, esta comedia de Seth Rogen sigue aguantando. Es cierto que ya poquito dinero el que va sumando, pero es su octava semana en cartel, un 56% de caída, 900.000 dólares, que recauda este fin de semana, ya lo suma a los 82 que lleva en Estados Unidos y 107 a nivel de estado de mundial, que como veis es una película que básicamente ha funcionado en Estados Unidos. El puesto número 9 es una intriga totalmente para mí, se llama War, es una película de nacionalidad india, de una película hindú. No sabemos la recaudación mundial, no sabemos la cantidad de dinero que hizo en su país, en la India, pero no es de cine Bollywood, es una película bélica de guerra que se ha estrenado en Estados Unidos. En su primera semana ha recaudado 2 millones de dólares, que no está nada mal teniendo en cuenta, bueno, pues es una filmografía que evidentemente en Estados Unidos no suele estar en cartel.
No, pero bueno, tendrá su público, hay muchos hindúes.
El puesto número 8, Rambo Last Blood. En este caso no le ha salido la jugada a Stallone, sí le salió con la saga de Rocky a través de Creed, ¿no? Pero este resurgir de Rambo no está funcionando excesivamente bien, ha recaudado, pero tened en cuenta que es una película que ha costado 50 millones de dólares. En Estados Unidos solamente lleva recaudado en estas tres semanas 39 millones, por tanto es muy poco, todavía no ha cubierto gastos. Sí es cierto que lo hace a nivel internacional, ya que lleva recaudado 64 millones de dólares en la taquilla mundial. Judy, pues ya ya sabéis, esta biopic, y ahora que están tan de moda los biopics de Judy Garland, sube un 52% en taquilla. También es cierto que se ha estrenado en casi 1,000 salas más, claro, respecto a la semana anterior. Solamente se ha estrenado en Estados Unidos, en España todavía falta para que llegue unas cuantas semanas, y a nivel de Estados Unidos lleva recaudado casi 9 millones de dólares. Astra, la película protagonizada por Brad Pitt, es uno de los pinchazos sin lugar a dudas de la temporada. Es uno de los pinchazos sin ser una mala película.
Ya, pero el público no entra.
En la tercera semana, una caída del 54%, 4 millones y medio de dólares que recauda este finde, 43 que lleva recaudado en Estados Unidos, pero a nivel mundial solamente lleva recaudado 111 millones de dólares, teniendo en cuenta que es una película cara de producir y, por ejemplo, si lo comparamos con cifras que hizo películas parecidas como Gravity. It, capítulo 2 de Warner, a nivel mundial ya una burrada para una película de género, 436 millones de dólares. Estafadoras de Wall Street, tengo muchísima curiosidad por ver esta película de Jennifer López, que suele ser pues un melodrama con tinta de comedia, como siempre, pero es que en su cuarta semana lleva recaudado en Estados Unidos 110 millones de dólares. Que es que en el resto del mundo prácticamente no se ha estrenado todavía. Es decir, que una película que costó 20 millones, 110 de recaudación. Fijaros, la misma recaudación que la de Ad Astra. Danton Abbey sigue sumando dinero en Estados Unidos, país que, como dices bien, son muy fans de esta serie. En Estados Unidos lleva 73 millones de dólares y a nivel mundial...
Una película adulta, no se olvide.
Y que viene de una serie, que eso también echa mucho para atrás a mucha gente pensando que no la va a entender. A nivel mundial lleva recaudado 135 millones de dólares. Abominable, película de animación en su segunda semana, 76 millones de dólares a nivel mundial. Tener en cuenta que hay muchísimos países, como por ejemplo España, que se estrena esta semana. Y el puesto número uno era inevitable, Joker. En su primera semana ha entrado en Estados Unidos con 93 millones y medio de dólares y a nivel mundial lleva recaudado 234 millones de dólares.
Y no se ha estrenado todo el mundo, ¿eh?
Efectivamente.
Hay un montón de países.
Y no es una mala cifra, teniendo en cuenta que la recomendación, la limitación de edad es bastante alta.
Sí, sí. Y no ha sido una película tan cara. No. Tampoco. Bueno, vamos con la española. En el puesto número 10 se sigue manteniendo Dora y la ciudad perdida, que en España no ha funcionado tan mal. Después de 6 semanas lleva 2 millones y medio de euros. Mascotas, después de 9 semanas, sigue en el puesto número 9 con un acumulado de 11 millones y medio. Quiere decir que esta semana todos los espectadores han ido a ver la película de Joker y la de Amenábar, ¿eh? Lo digo por recaudación. En cuanto a IT, capítulo 2, puesto número 8, quinta semana, 8 millones y medio, a 2 metros, número 7, cuarta semana, una recaudación de 2.290.000 euros. Ahí sigue, en el puesto número 5, Padre no hay más que uno, con una caída muy pequeñita y 10 semanas en el podium. La película Santiago Segura lleva recaudado 13 millones y medio y yo creo que acabará lo que es su recaudación entre los 10 primeros con 15 millones. Y esos ya son más de 2 millones de...
Una comedia familiar,
sí,
además.
Sí, son más de 2 millones de espectadores de larga. Rambo sigue en el puesto número 4 después de su segunda semana con una caída espectacular y con 1.381.000 euros. Ad Astra, en nuestro país no ha funcionado nada mal, siendo lo que es, como decía Sergio, no es una peli de masas, y sin embargo ahí están los 4.200.000 euros, que viene a ser ya como 1 millón de espectadores, con lo cual en España no ha funcionado nada mal después de 3 semanas. Mientras dure la guerra de Amenábar, confirma que para bien o para mal, las disputas, las no disputas, la publicidad no pactada o no pagada, sino el boca a oreja o la indignación o etcétera, todo lo que ha pasado hace que el público tenga más curiosidad y curiosamente en su segunda semana, que es cuando empiezan a caer, él sube.
Hubo un incidente en un cine que entraron a parar la proyección
en Valencia, está,
y el propio Amenábar ha declarado que eso es publicidad para su película y al final es un reclamo.
Pues un reclamo, sí, sí. Bueno, lleva más de 3 millones, concretamente 3.262.000, con lo cual está a punto de conseguir el millón de euros, el millón de espectadores, que lo va a conseguir, y yo creo que entra con una fuerza increíble, mucho más de lo que pensaba su propia distribuidora, hablo de España, con 4.400.000, casi medio millón más, 4.500.000 de euros. Así que estas son las taquillas, y vosotros vais a decidir con los estrenos esta semana y con lo que hay en cartelera la variación o variaciones que pueda haber la semana que viene.
Es Cine con Andrés Arconada.
vamos con las noticias, efectivamente, porque yo ya tengo tantas ganas de hablar de Géminis que ya se me va un poco la pelota. Sergio, Joker.
Vamos a seguir hablando de Joker. Está dando de sí esta película lo que no está escrito.
Es verdad que todo el mundo tiene en su memoria a Joaquin Phoenix. Esta es una interpretación para bien o para mal, pero en este caso yo creo que es toda la peli. Y ya el Leto, que ya tuvo muy malas críticas cuando interpretó a Joker en el Escuadrón Suicida este,
en 2016.
Ahora parece que se ha enfadado, pero es que estaba realmente penoso.
A ver, se ha enfadado, yo en parte hay que decir que lo entiendo. Es una pena porque está muy reciente, porque por ejemplo, bueno, es que no tiene nada que ver, pero la interpretación de Jack Nicholson sí fue muy buena de Joker. Ha pasado mucho tiempo, entonces se sigue respetando. La de Jared Leto...
La de Jared Ledger fue fantástica, de hecho se llevó un Oscar.
De hecho, a título póstumo, efectivamente. Pero Jared Leto, es cierto que estaba muy reciente, que Escuadrón Suicida se estrenó en 2016, hizo un Joker bastante diferente. Y tuvo sus fans y tuvo también sus críticas.
El problema mayoritariamente fue, detractores.
Sí, el problema fue que en 2017 ya empezó a hablarse de que iba a hacerse una película exclusivamente de Joker, y empezaron ya los rumores de que a él no iba a estar. De hecho, se empezaba a sonar Leonardo DiCaprio, que bueno, al final ha sido Joaquín Phoenix, pero se hablaba de Leonardo DiCaprio. Él lo que ha declarado es que se ha sentido, las palabras textuales es alienado y molesto. Dice que le ataron muy en corto, que no le dejaron hacer lo que él realmente quería hacer, y que luego en el metraje final descubrió que le habían reducido bastante. Es cierto que al final la película de Escuadrón Suicida, si te acuerdas, era más Harley Quinn casi que el propio Joker.
Era lo mejor.
Y bueno, de hecho por eso va a haber la película de Aves de Presa, que se estrena ahora en febrero de 2020, y ya veremos si ya el Leto o Joker o Joaquín Phoenix o quién, si Joker
no creo
tiene,
que entre Joaquín Phoenix
tiene en aparición, proyecto. Que sea, hablan a lo mejor de posible cameo. El tema está en que también se rumoreó junto con esto, y te lo enlazo con la siguiente noticia, porque Martin Scorsese está haciendo noticia últimamente bastante, y es que se dijo cuando en 2017 empezaron los rumores que quien iba a dirigir la película era Martin Scorsese, y que la iba a protagonizar, como te decía, Leonardo DiCaprio. Al final pasó de que no la iba a dirigir, sino que solamente la iba a producir, y al final ha sido, por lo visto, según dice las informaciones de The Hollywood Reporter, solamente ha sido asesor de Todd Phillips en la película. Lo cierto es que el representante dice que Scorsese nunca la quiso dirigir. Eso es lo que dice su agencia, que nunca la quiso dirigir, sino producir. No sabemos realmente entonces ahí lo que ha pasado, porque Scorsese no ha dicho todavía "esta boca es mía".
Claro.
Lo que sí ha dicho, que es la siguiente noticia que te traigo, es que las películas de superhéroes de Marvel, que las palabras textuales son cuatro palabras que son letales para todos los seguidores: eso no es cine.
Es que no es cine. Yo estoy de acuerdo con... ¿Cuántas veces me has oído decir eso? Es otra historia, pero
él,
no es
él
cine.
Fíjate con qué lo ha comparado, con parques temáticos.
Claro, pero que tiene razón Scorsese.
Dice, la declaración entera es: no es el cine de seres humanos intentando expresar experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano. Es
no,
lo que ha dicho en la revista.
Es otra cosa que me parece muy bien, que la gente vaya y se gaste el dinero en lo que quiera. Yo no soy quien para decir nada. Pero lo he dicho desde que vi la primera película de superhéroes de Marvel. Esto no es cine. Esto es otra historia. Que la gente se divierta, que me parece muy bien, que consideren que lo más que quieran buscar donde no hay, porque cuando pasa el tiempo se olvidan y ya no se acuerdan. En el momento de estreno no, porque se van a momentos dramáticos, que si tiene, que es el personaje, que no, hombre, que no. Que esto es otra historia, es como leer un cómic, es divertido y punto, y no hay que buscarlo.
Pero, sin embargo, choca con que, fíjate, quiso producir, y no se sabe si dirigir, otra historia del universo de superhéroes. Es algo pero es diferente.
Pero es que no es el cómic. Ya hemos dicho muchas veces que Joker no tiene aire de cómic.
Le han contestado muchos a Scorsese,
hombre,
como
claro.
Samuel L. Jackson, y el último que se ha pronunciado es el que empezó todo esto, que es Robert Downey Jr., porque fue Iron Man 1 la que empieza todo este universo, y dice que, bueno, que respeta, que es una opinión, que evidentemente respeta a Martin Scorsese, porque dice textualmente, es Martin Scorsese, como diciendo, no le voy yo a contradicir, pero que dice que no tiene lógica lo que dice, porque al final las películas que han hecho, de las que él se siente muy orgulloso, pues han arrasado en taquilla, ha llevado a muchísima gente, y eso al final es una satisfacción, y por tanto, si eso no es cine, ¿qué es?
Veríamos a ver si no le hubieran pagado 40 millones de dólares por interpretar a Iron Man, diría lo mismo.
Más los derechos luego que se llevará de comisiones,
exacto.
Claro.
Por eso te digo que me hace mucha gracia, ¿no? O sea, bueno, voy a respetar a Martin Scorsese, pero voy a defender a este hombre. Por la cuenta que te trae, puedes retirarte toda tu vida con lo que has ganado haciendo de Iron Man. Y hablando de superhéroes, Tom Holland y este follón que tienen los de Sony con Marvel, etcétera, para que el personaje siga, está inmerso ahora mismo en otra cosa, ¿no?
Sí, está inmerso, efectivamente, y además, curiosamente, con los hermanos Russo, que ya sabéis que son los directores de Vengadores Endgame, pues ya está trabajando, y de hecho ya ha empezado el rodaje de Cherry, que va a dejar por un momento pues el traje de Spider-Man y va a interpretar a un médico militar que regresa de Irak, que tiene una crisis de opioides, que ya sabéis que es una medicación bastante fuerte, porque pues está en shock por todo lo que ha sufrido en Irak, y ahí es donde va a tener pues su crisis, y en esa crisis de personalidad que va a tener va a dedicarse a robar bancos. Es una historia que está basada en hechos reales, que está escrita por el propio Nico Walker, que es el médico al que va a interpretar Thor Holland, y que, bueno, pues ya el guión ha sido obra de Jessica Gorber, con la que ya habían colaborado los hermanos Russo, y el propio Walker de Dera Carter, que todavía está y que saldrá en 2020, que es cuando justo se estrena la película, ha dicho que está destinando el dinero que ha conseguido por la venta de los derechos de la novela y demás, vamos, no una novela, realmente es su experiencia, para resarcir a los bancos a los que robó el dinero.
Bueno, pues es momento ya para estrenos.
Es cine, es radio.
Llevo toda la semana poniendo calificativos malos, todos ellos, a Géminis, ¿no? Y la verdad que es que el calificativo real de Géminis es mala, muy mala. Una de las peores películas de este año. Igual que decíamos que Joker es una de las mejores pelis de este año, Géminis es de lo peor. Y además se juntan varios ingredientes. Por un lado, uno va con cierta esperanza de que Géminis te guste más, porque Ann Lee está detrás, a Ann Lee le debemos películas como Sentido y Sensibilidad, como Blue Black Mountain, como Tigre y Dragón, como La Vida de Pi, en fin, una larga lista de grandes películas, alguna que otra fallida, pero nunca algo tan fuerte como esto. O sea, yo creo que la ha firmado, pero que ha puesto poco de sí mismo, y que el verdadero director de esta película, que ha hecho lo que le ha dado la gana, es el propio Will Smith, su protagonista, que ha decidido además que había que hacerla, porque es una peli que primero le iba a hacer Tony Scott. Años más tarde la retomó otro director, pero no veían el guión nunca. El guión no se cerraba porque no tenía historia suficiente. Y es una de las cosas que yo peor llevo de Géminis. No solamente que sea tan omnipresente Will Smith con él, con su clon, con un tercer clon que ya produce la risa del espectador, sino con un guión malo, no, imposible. Desde su primera secuencia no hay nada más dramático que una película de acción, una película que supone con toques crueles y tal, que la gente se ría porque es un descalabro absoluto.
Lo dijo muchas veces Danui en los premios Goya, había que crear la categoría de mejor comedia no pretendida.
Sí, sí, sí.
Una película de acción como esta y que produzca la risa en el pase de periodistas y de críticos como la produjo. La vimos el martes los dos juntos y llevamos toda la semana hablando de esta película porque nos ha horrorizado hasta límites insospechados. Yo la palabra que he encontrado para Géminis es patética, porque hay escenas realmente muy malas, malísimas, una agencia que se supone son asesinos a sueldo del gobierno de Estados Unidos.
Una agencia
Unidos.
Que no existe en la llamada vida real, no la CIA ni el FBI.
Pero es algo así como que están en la sombra, que son asesinos para hacer el trabajo sucio, pero que luego son más tiernos que el Día de la Madre cuando no están en una operación que no tiene sentido ninguno, y que Will Smith se empeña en que quiere ser un actor serio, pero quiere seguir haciendo sus chistes en las películas. Entonces ya te termina de sacar definitivamente.
En esta ya se va a jubilar el personaje, va a entrar, mata a alguien mandado por el gobierno. Ese alguien es todo un cebo para él, porque la agencia está escondiendo una operación que es la operación Géminis, en la que se clonan, que tampoco nos queda muy claro por qué se clonan, pero bueno.
Supuestamente para mandarlos a la guerra y no mandar a personas reales que mueran.
Como, pero los otros también son reales, digo yo. Bueno, en fin.
Claro, esos sentimientos no les importa.
Bueno, es algo totalmente absurdo. Bueno, pues el caso es que el clon joven y el clon mayor van a tener que enfrentarse de las formas más ridículas posibles, porque dices, es que no sé cómo nos han matado. Es un señor que son capaces y el otro es un arma asesina. ¿Cómo no se matan los dos en una
Esto
moto?
Esto no es un spoiler porque sale en el trailer, pero Will Smith mata a su objetivo en un tren que viaja a 300 kilómetros por hora desde una colina que está a 2 kilómetros de distancia. Sí. Pero luego en una persecución a medio metro, uno del otro, no son capaces de matarse.
No, ni
es
de disparar.
Inconcebible.
Sí, sí. Bueno, pues así es toda la peli. Mala donde las haya. Allá vosotros lo que hagáis con vuestro dinero.
Dime una cosa. ¿Por qué te cuesta tanto matar a ese hombre?
Conocía cada movimiento mío antes de que lo hiciese. Le tenía justo ahí, disparaba. Y desaparecía como un fantasma. ¿Quién es?
Todas las semanas llegan películas de animación, unas mejores, otras peores, pero es interesante porque así no tenéis excusa para decir que no hay cine para chavales, para los más pequeños. No todas son americanas, son de otras latitudes, pero los que vais, y así no lo contáis también, podéis apostar que estáis viendo también buen cine. No es el caso de Abominable, que es una película de animación producida por un grandísimo estudio que sigue los parámetros de otras películas también de éxito y que yo creo que va a funcionar muy bien. Es una historia muy tierna. Estamos hablando de una adolescente que encuentra a un yeti joven, como ella y sus amigos van a acompañarle en un mundo de aventuras a este joven yeti hasta el Himalaya, más casi cerca de 5.000 kilómetros, para que encuentre a sus padres, más o menos. Pero Sergio tuvo la suerte de verla en compañía de niños, que en definitiva es a quien va esta peli.
Los niños salieron totalmente encantados porque es una película muy tierna, que tiene un mensaje tan bonito, ¿no? Y que está tan bien hecha, que luego tiene un guión que es delicioso. Te ríes muchísimo en la película, también te emocionas porque este yeti lo había, digamos, capturado una empresa que quiere experimentar con él, y entonces él, en un momento dado, se escapa. Este es el inicio de la película. Lo encuentra esta niña y esta niña se da cuenta de que lo están persiguiendo y lo quiere devolver a su hogar junto con su amigo. O sea, es una película muy divertida, una película, como digo, muy emocional también en algunas partes, y que los niños, curiosamente, de todas las edades, la sala estaba completamente llena de niños, la entendieron a la perfección y todos escuchaban, me hacía mucha gracia cómo se escuchaba al principio de la película el pobrecito, ¿no? Todos se identificaban muy rápidamente con Yeti.
Claro, es de lo que se trata. Uh-huh. Bueno, pues totalmente recomendado para los más jóvenes y para los padres. No os preocupéis que no os vais a aburrir.
¡Nay, Nay!
Tienes que pasar más tiempo aquí con tu familia.
¿A dónde vas?
Vuelve antes de cenar.
Ten cuidado por ahí.
¡Chicos, no!
Descuida, adiós.
Solo quiero escapar. Papá quiso que viajara por el mundo. Algún día.
Oh, hay un yeti en mi azotea.
Nos acercamos de los niños a un mundo más adulto. Es verdad, y lo hemos dicho muchas veces, que el cine se atora para más jóvenes y nos olvidamos del público adulto. Y luego hay películas como Downton Abbey, que es para un público más mayor, y vemos cómo funciona muy bien en taquilla, ¿no? El cine español ha decidido en los últimos tiempos también abandonar a este tipo de público, y ahora Santiago Requejo, junto con Carlos Iglesias, Roberto Álvarez, Ramón Barea, entre otros, deciden contar una historia adulta, y eso se ha titulado Abuelo. Se presentaba en Málaga, con bastante buena crítica, por cierto, en especial de los actores y en especial de Carlos, ¿no? Haciendo quizá el personaje central que desencadena.
Es un personaje
lo que ahora
totalmente
nos vas
entrañable.
A contar, si quieres. Así que bueno, esperemos que Abuelos tenga ese público, la dejen respirar y vaya gente a verla.
Sí, porque es una película muy entrañable, muy bonita también. Hablábamos de Abominable y Abuelos también es tres hombres ya en su edad adulta que por diferentes motivos, pues uno porque ha despedido en una reducción de plantilla de su empresa, otros porque pues están ya a las puertas de la jubilación, no saben muy bien qué hacer y están empeñados en que quieren hacer, uno de ellos, sobre todo el personaje de Carlos Iglesias, está empeñado en que quiere hacer algo con su vida porque no es ni muchísimo menos el final y todavía les queda mucha guerra que dar. Y lo que deciden es montar una empresa. ¿De qué? Pues de cuidado de niños.
Claro, como son abuelos, pues ya les ha tocado combrear con sus nietos, etcétera, pues ahora esto lo tienen, piensan que lo tienen todo hecho.
Lo tienen todo hecho y ahí es donde vamos a ver el choque generacional, ¿no? Hay una escena muy buena de Carlos Iglesias intentando encontrar trabajo y ves ese choque generacional y muchas veces pues la frustración a la que se puede llegar a enfrentar una persona de esa edad buscando empleo, claro.
Ay, Dios mío, real como la vida misma. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Abuelos y luego la entrevista que mantuvo Sergio con Santiago Requejo y con Carlos Iglesias.
Bien, está bien, así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local. No, bien, bien, está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión, y eso es fundamental para comenzar una startup.
¿Qué es una startup? He traído mi currículum.
No se preocupe.
Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven.
Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo.
Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima.
No tienes nada que hacer, ¿verdad?
Que llevo 2 años así.
¿Y por qué no sigues buscando trabajo?
¡Porque no me lo dan! La cuestión es, ¿qué puede hacer un hombre de 60 años?
No le dejes el móvil todo el día.
Confía un poco en tu padre. ¿Quieres mi móvil?
Sí.
Además de cuidar a los críos, dices.
Estoy con Santiago Requejo y con Carlos Iglesias, director y actor protagonista de Abuelos. Una película entrañable, una película conmovedora y que habla de muchísimas cosas. Santiago, estuvo pera prima. ¿Cómo se te ocurre esta idea? ¿Qué te apetecía contar en Abuelos?
Pues mira, la idea surge simplemente un poco mirando la realidad. Decían un poco la crisis, ¿no?, que hemos vivido recientemente. Se habla mucho de la gente joven que ha tenido que buscarse la vida fuera, ¿no? Siendo la generación más preparada de democracia española, como han bautizado muchos medios, pero han hablado muy poquito de esas personas mayores de 50 años que han sido realmente para mí el colectivo más devastado por la crisis, ¿no? Gente que ha tenido hipotecas que pagar, hijos que seguir manteniendo, facturas que seguir pagando, y para estas personas no ha habido otra salida que el emprendimiento, ¿no? Y me parecía eso muy interesante, y también el tema del emprendimiento por necesidad, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de emprender, ¿no?, pues lo asociamos irremediablemente a dos factores, ¿no? En primer lugar, al tema de algo tecnológico, ¿no?, y también al tema de la edad, ¿no? Si preguntamos a alguien, oye, ¿para ti qué es un emprendedor?, te dirán, pues mira, yo creo que un chico, una chica menor de 30 años que está en un garaje intentando desarrollar el próximo Facebook, ¿no? De hecho, siempre que decimos jóvenes, ayudas para jóvenes emprendedores o ayudas de emprendimiento, parece que es para jóvenes, ¿no? ¿Y por qué asociar el emprendimiento solo a la gente joven? Cuando realmente la gente que más está emprendiendo en este país es gente mayor de 50 años, ¿no?
Y quien pone rostro a ese emprendedor mayor eres tú, Carlos. Una escena inicial brillante. Una escena inicial en la que nos reímos con tu personaje, pero se nos rompe también el corazón. Esa entrevista de trabajo de grupo dinámico, como le llaman ahora, en el que el pobre entra y lo vamos viendo cómo se va hundiendo y eso ya no tiene remedio.
Sí, fue una escena, está muy bien escrita esa escena y enseguida que la leí visualicé por lo que estaba pasando ese hombre, ¿no? Porque de alguna forma yo incluso, figúrate, soy actor y parece que nada del humano nos es ajeno, pues hay ciertos términos o cierta forma de afrontar ahora mismo una prueba de trabajo que no entiendo, no comprendo y me es totalmente ajena, ¿no?, que es lo que le pasa al personaje.
Tu personaje que se lanza a ese emprendimiento porque siente como que ya no tiene hueco en la sociedad y eso es muy desgarrador.
Sí, ha perdido la noción de por qué tiene que levantarse por las mañanas, ¿no?, que yo creo que es lo peor que le puede pasar a alguien. Entonces ya no tiene la alegría de vivir porque el ocio sin el trabajo no tiene sentido. Yo creo que mi personaje no necesita trabajar para comer todos los días, pero sí para tener la alegría y el estímulo de la vida. Entonces amaría más a su mujer, querría más a sus nietos y sería más feliz en general si tuviera una actividad que le ilusionara y supiera lo que te decía, el por qué se tiene que levantar toda la mañana, ¿no?
Santiago, la historia con la película nos reímos en determinados momentos, pero la historia realmente, si nos ponemos a analizarla, es bastante desgarradora. Y ha sabido medir muy bien el aquí metemos un pequeño gag, aquí metemos una pequeña sonrisa, pero midiendo muy bien entre el drama y la comedia, ¿no?
Pues muchas gracias. La intención era esa, efectivamente, era partir de una situación dramática, ¿no? Porque al final no deja de ser un poquito desolador lo que plantea Carlos. Pero a partir de ahí, intentar construir una película positiva, luminosa, con ciertos, lógicamente, matices, ¿no? De comedia, indudablemente, ¿no? Donde te puedas reír, sonreír. Yo creo que tiene momentos muy divertidos. Pero al final también hacer una película emocional que llegue al corazón de la gente, que transmita un mensaje, como dice Carlos, que me encanta escucharle hablar porque digo, ojo, qué bien habla este hombre. Un mensaje de que nunca es tarde la vida para, no solo para emprender, sino para cualquier cosa, ¿no? Que la edad no debe ser nunca un freno para nada. ¿Cuánta gente joven de 20 años vemos que son más viejos con gente que tiene 70, 80 años, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el mensaje de la película, ¿no? Nunca es tarde para volverse a ilusionar.
Y tu personaje, Carlos, hay momentos en los que más no puede meter la pata en su vida familiar. El pobre hombre intenta conducirlo todo por el buen camino, pero familiarmente, en cierto sentido, está metiendo la pata.
Sí, en algún momento de la película es demasiado valiente incluso, ¿no? Porque puede hundir una relación de familiar, ¿no? Perder la casa, te puedes imaginar. Y, en fin, él llega a un punto en que ya se ciega, ¿no? Y esa es una obsesión, se convierte, esa búsqueda de la felicidad, digamos, por llamarlo de alguna forma, se convierte en una obsesión y ahí ya te ciegas, ya no sabes lo que haces. Y el oficio de director, actor, tiene mucho que ver con eso. A mí me ha pasado meterme en proyectos con lo que cuesta sacar una película, ¿no? Y es cierto que me lo recordaba ayer Santiago, de que de alguna forma también yo soy emprendedor en el sentido de que he empezado a hacer proyectos míos para darme a mí mismo trabajo, ¿no? Ilusionarme con cosas y a veces te ciegas porque inviertes incluso tu propia casa para sacar el proyecto adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está muy bien también el equilibrio entre lo que es tener los pies en el suelo y el sueño, ¿no? El sueño de querer crecer y ser más feliz, pero hay que tener un poco también Sancho Panza y Don Quijote, ¿no?
Ese trío de amigos es muy divertido, lo que hablábamos antes. Sí, cuando se juntan esos tres es cuando surge un poco la risa y están muy bien definidos. Por ejemplo, el personaje de Ramón Barea, ese amor que tiene hacia su hijo, ese amor que tiene de querer ser abuelo y esa historia de amor que nunca es tarde para enamorarse, ¿no?
Totalmente. Lo decíamos antes, ¿no? Que esta peli se sirve de un MacGuffin de un emprendimiento profesional, pero realmente está hablando de emprendimiento a nivel personal, que era lo que a mí también me interesaba, ¿no? Yo creo que es lo interesante de esta película y concretamente Desiderio, interpretado por Ramón Barea, pues tiene esas vertientes, ¿no? De padre, de querer ser abuelo, ¿no? Quizás sería el abuelo de los tres el más reconocible como abuelo, ¿no? Y sí, el tema de la historia de amor a esa edad más mayor, ¿no? Yo creo que nunca es tarde, indudablemente.
Carlos, tu personaje se le ocurre cualquier idea. Es decir, lo que quiere es, como tú decías, tener algo por lo que, no entretenerse, sino algo que hacer. Algo porque siente que todavía puede dar mucho a la sociedad. ¿Crees que la sociedad aparta a las personas a partir de determinada edad?
Hay sociedades y sociedades, ¿no? Yo vengo de una con un paro de 2,9, donde todo este tipo de gente de la que estamos hablando están en activo. Me refiero a Suiza, ¿no? Entonces, yo tengo amigos de mi misma edad y que leche, están en plena actividad y muy bien. Y además, muy bien considerados socialmente, porque se aprecia muchísimo los conocimientos adquiridos durante toda una vida. Nosotros, en ese sentido, somos más olvidadizos, ¿no? Los latinos en general y en concreto nosotros. Y en un porcentaje tan alto de paro como el que tenemos, pues lo que menos se fija la sociedad es justamente en aquellos que ya están terminando. Se fija en los que siempre se recuerda, joder, los jóvenes que están en paro, que no van a poder sacar una familia adelante. Yo creo que las dos partes se pueden ayudar mucho. Si esos conocimientos no se pierden porque eches a esa persona de la vida, podrían generar posiblemente más trabajo para aquellos jóvenes, ¿no?
Voy a intentar no hacer un spoiler, pero había momentos en la película, sobre todo una escena, ya vais a saber a cuál me refiero, en la que te da la sensación de... Es que antes era de otra forma. Antes la palabra dada era algo. Y no, entonces hay un momento muy desgarrador en la película en que dices... Pero ¿cómo puede ser? Es decir, si ya habían dado la palabra, ¿cómo puede ser que ahora este hombre se encuentre en esa situación?
Bueno, eso es Don Dinero, ¿no? El que puede con todo. Pero claro, un personaje con la ilusión que transmiten en la película ellos tres, pues te puedes imaginar, ¿no? El que les quiten ese local, eso que ya lo estaban tocando, pues es tremendo, 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 tremendo. Sí. Yo creo, el guión está muy bien escrito, eso para empezar. Es fácil de comprender y además no fue nada difícil de meterse en el personaje, porque está muy ligado a la esencia de cualquiera que esté en mi edad, ¿no? Entonces, yo creo que ha hecho un estupendo trabajo Santiago y su compañero, que nunca me acuerdo, Javi.
¿Que interpreta la peli también?
Claro, Javi, que es el hijo malo.
Ese hijo que a todos nos gustaría darle un capón. El trabajo de guión, como decía Carlos, ha sido muy importante, pero también el de casting. El casting está fenomenalmente elegido. ¿Los teníais claros? Los actores que queréis para la película.
Menos Carlos, que fue nuestra vigésima opción. Todos los demás... Lo decía antes. Cuando escribimos Javi y yo el guión, no pusimos cara a los actores, porque al ser una primera película, primero, no sabes si la vas a conseguir hacer. Y segundo... no sabes si los actores que tú tienes en la cabeza te van a querer hacerlo. Entonces, ¿para qué te vas a desilusionar? Luego, cuando empiezas a ver que empiezas a levantar el proyecto y que ahí es el momento de poner cara a los personajes, pues la verdad que fuimos a las primeras opciones y hemos tenido muchísima suerte, porque no solo dijeron que sí, sino que además... Vamos, ha habido un compromiso, yo creo que personal, de intentar, de sentir el proyecto muy suyo, ¿no? Y de empujar cuando ha habido que empujar. Y a mí me han ayudado un montonazo, de verdad, un montonazo, porque era la primera vez que yo hacía una película y contar con el apoyo y la experiencia de gente que lleva toda su vida en el cine, ¿no? Y en este mundo, pues ha sido para mí clave de haber podido hacer la película así, importantísimo.
Antes hablaba Carlos con Santiago, con el director, de cómo has sabido medir muy bien la parte dramática, la parte cómica. Los que amamos tu parte cómica, tu vis cómica, que es fenomenal. Había escenas que decíamos aquí, Carlos Iglesias podría habérselo llevado muy a la parte cómica, pero sin embargo estás ahí muy contenido, y eso es un gran trabajo, tanto de dirección como...
Y me tenía agarrado ahí. Y entonces, bueno, pues de vez en cuando me daba un hueso, me echaba un hueso, ¿me entiendes? Dice, venga, cómete eso mientras. Y entonces digo, bueno, vale. Pero sí, no, y ahora hablando en serio, yo entendía el equilibrio que él quería tener entre el humor y la comedia. Lo entendía perfectamente, porque además el primer ejemplo que me puso fue un franco 14 pesetas, con lo cual, obviamente, lo entendía mejor que nadie. Como padre que soy... Y considerándole como si fuera mi hijo, siempre quería apoyarlo con un poquito más de humor, porque sé que el humor, la experiencia te dice que el humor es muy agradecido, ¿no? Entonces, ya le veía en ese día de estreno o tal, o la sala llena de gente, digo, tú sabes lo que se agradece de pronto estar metido en tu butaca y de pronto... Y esas cosas son muy buenas. Pero, afortunadamente, porque me ha gustado mucho la película, afortunadamente... Él me ha sabido retener, hasta que me ha dejado hacer algunas cositas, pero la película es suya, por supuesto, y tiene que llevarla como él quiera.
¿Sabes lo que pasa con esto? Mira, a mí me ha pasado una cosa muy interesante, y es que yo soy fan de Carlos. A mí me encanta Carlos y me río un montón. Y el problema es que cuando estaba dirigiendo, yo me reía muchísimo, pero muchísimo. Pero claro, yo entonces tenía que parar, ir a Carlos y decirle... Carlos, no me puedo reír porque aquí no hay que reírse, ¿sabes? Entonces, sí, es verdad que yo le he contenido un poquito en algunos momentos porque lo he entendido así el personaje, pero Carlos, bueno, le ves y es que ya te estás riendo. O sea, que creo que está muy bien, creo que está muy bien. Y yo creo que nos hemos complementado muy bien. Y esos momentos de humor que sabe Carlos hacer perfectamente, han dotado a la película de una profundidad que no tenía, porque había mucha, la peli, el humor que tiene, cosas están en el guión, pero muchas han surgido, son aportaciones tuyas que a mí también me has convencido en ese sentido, ¿no? Entonces ha sido una pasada, la verdad. Yo me río mucho.
Precisamente te iba a preguntar, Carlos, por aportaciones. Eres un director que has hecho diferentes películas y, por tanto, antes hablaba de que a Santiago lo ves como un hijo. ¿Le has dado consejo de director a director?
Pocos consejos se pueden dar. La verdad es que uno falla más que una escopeta de feria. Entonces, en esto del cine, y además menos mal que es así, porque si no haríamos todos la misma película. Sería horrible, muy aburrido. No, cada uno tiene que ir con su criterio, cómo lo ha soñado, ¿no? Y él lo tenía muy claro. La verdad es que lo ha llevado con un pulso muy firme durante toda la película, ¿no? Al tener la deformación de director, pues uno siempre tiene ideas sobre lo que ve hacer a otros, ¿no? Y digo, bueno, pues a lo mejor... Pero enseguida me ha convencido porque cuando ves a una persona segura de lo que está buscando, y sería mentir el que la aportación del humor la he hecho yo, porque hay otros personajes que yo ni siquiera he visto rodar y tienen un sentido del humor maravilloso en sus escenas. O sea, que el humor está en él. Son de Plasencia, pero tienen humor, ¿sí me entiendes? O sea, que no es decir que son de Plasencia y que no tienen humor. Pero yo creo que la ha llevado muy bien. En ese sentido, está muy equilibrada, es lo que decía antes, está muy equilibrada, ¿no?
Sobre todo tu personaje es algo totalmente internacional y se vea donde se vea la película, se va a entender. Y todo el mundo quiere que a ese hombre le salga bien las cosas, porque tiene algo de entrañable y tiene algo del abuelo de todos nosotros, ¿no?
Sí, yo tengo una facultad y lo tengo que decir porque a estas alturas de mi vida ya empiezas a entender cómo eres, ¿no? Que transmito humanidad, es verdad. Yo estoy rodando ahora mismo una película en que tengo una querida que es mucho más joven que yo y, sin embargo, yo hablo con mis compañeras porque, como estamos ahora con el tema este, las mujeres, los hombres, siempre parece ahí que estamos, y digo, ¿y cómo lo veis? Y dice, pues a mí es que me gusta mucho, te cogería y te abrazaría, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor no puedo hacer de malo malísimo y me he perdido un montón de personajes maravillosos. Pero esos personajes cercanos, humanos, son comprensibles para mí porque, a lo mejor, porque he tenido unos padres y unos amigos y un entorno donde estaba reflejado eso, ¿no? Y los actores somos como una esponja que nos esponjamos de todo lo que hay alrededor, ¿no?
¿Por dónde vas a seguir con tu siguiente película, Santiago?
Joder, pues no sé, me encantaría seguir si salimos vivos de esta, ¿no? Pues mira, yo la verdad es que me encantaría seguir haciendo películas de este tipo, muy de corte francés, ¿no?, y argentino, películas de personajes, películas sencillas, que, bueno, que emotivas, que la gente se pase bien, que sean entretenidas, que tengan un cierto mensaje, ¿no?, positivas. Yo creo que ese es un cine que a mí me gustaría seguir haciendo.
Carlos, ¿te vamos a volver a ver? Vamos, a no volver a ver, sino que estás otra vez detrás de la cámara.
Estoy ahora mismo, estoy haciendo La Soy Nupcial en Toledo, estoy rodando una comedia mía, donde soy también uno de los protagonistas, y estoy rodando muy feliz, como se rueda tan de tarde en tarde, cuando lo coges, es como si volviera a ser la primera vez, ¿no? Es una cosa que no te lo crees. Y estoy muy ilusionado y tengo otro proyecto que, si se da bien, se rodaría a finales de este año, con lo cual, sí, parece que otra vez volvemos a salir al ruedo, a jugárnosla.
Ojalá, porque nos gusta mucho tu trabajo, tu vis cómica, como te decía antes, pero también tus papeles dramáticos, ¿no? Porque, como dices tú, desprendes humanidad y son personajes muy, muy entrañables que nos quedan en el recuerdo. Hablábamos antes, por ejemplo, de un Franco 14 pesetas. Santiago, muchísima suerte, que disfruten mucho esta noche cuando vean la película con el público aquí en el Festival de Málaga. Muchísima mierda cuando se estrene en toda España. Ojalá funcione muy bien en la taquilla y sean muchos los espectadores como nosotros que se han emocionado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias a ti.
Es Cine con Andrés Arconada.
Pues de un cine familiar nos vamos a cine de terror. Noche de bodas Sitges ha sido un poco el estreno en España de, no sé si en el mundo, pero sí en España.
En España y yo creo que casi en Europa.
Casi en Europa. Ha gustado mucho, la crítica la ha puesto muy bien. Son de esas películas pequeñas, menores, que de pronto se pueden convertir en éxitos de público porque contiene terror, sangre y comedia. Es lo que han dicho allí. Es la historia de una noche de bodas. Una novia recibe la invitación por parte de sus suegros de ir a su casa. La casa es de esas impresionantes, pero ellos son muy excéntricos. Tanto que van a proponer un juego terrible, un juego en el que está implícito su propia supervivencia. Y hasta ahí cuentan y hasta ahí se puede decir. Noche de bodas.
Todavía no me puedo creer que dentro de media hora yo forme parte de Juegos Ledomas y de su imperio.
Dominio, preferimos dominio. ¿Qué? No, eso es cierto. No te ofendas, solo intentan averiguar si eres un putón cazafortunas. Sí, igual que mi mujer. Solo tienes que jugar. Y luego, de un modo oficial, perteneces a la familia.
Llega el momento de hablar de la peli de Woody Allen, Día de lluvia en Nueva York. Esta película tiene un largo proceso. Por un lado, Amazon, que también es productora de cine y tiene su propia plataforma, aparte de todo lo que os pueda vender en su tienda, que yo llamo virtual, que no es así, pero que tú todo lo haces por catálogo, pues a lo que voy. Amazon decidió producir y firmar con Woody Allen cuatro películas. Rodaron la primera, Día de lluvia en Nueva York, y fue cuando salió el escándalo de nuevo de la nueva denuncia de la hija que tuvo, Woody Allen con Mia Farrow y que le acusa de abusos sexuales. Es verdad que hasta la fecha todos los juicios que le ha planteado Mia Farrow, todos, absolutamente todos, los ha perdido Mia Farrow, no ha ganado ninguno. Pero es igual porque este hombre le siguen castigando por algo que no se ha juzgado. De momento Amazon le quitó la producción de las tres y esta peli decidió guardarla en un cajón. No se ha estrenado en Estados Unidos y creo que no se va a estrenar. En Europa, el primer país del mundo que exhibe Día de lluvia en Nueva York es España. Se va a estrenar en algunos países europeos, pero de ahí no va a pasar. Aparte que esto se añadió que los actores, yo creo que llevados también por el movimiento Me Too, porque no dijesen, vete tú a saber, sobre todo los representantes, qué es lo que dicen y tal, pues dijeron que si hubieran sabido esto ellos no hubieran participado en la película. Y de hecho Timothy Chalamet, Selena Gómez, no me acuerdo qué más actor, pero ha habido más de uno, decidieron donar, una actriz que ya había trabajado con él, Rebecca Hall, en Vicky, Cristina Vicky Barcelona. Bueno, pues decidieron donar el sueldo de que les habían pagado a la organización Me Too. Yo creo que todo está sacado de quicio, absolutamente todo sacado. Y uno debe ir a ver el cine de Woody Allen sin juzgar un poco su vida privada, que por otro lado no ha cometido ningún delito hasta la fecha. O sea que está supuestamente acusado por su propia hija, pero no se ha demostrado absolutamente nada. Día de lluvia en Nueva York nos cuenta la historia de una pareja joven, interpretada por Timothy Chalamet y Elle Fanning. Esta es una pareja que decide pasar un fin de semana en Nueva York y ya se va a entrevistar con un famoso cineasta, un cineasta en crisis. Él por su lado va a encontrar a otra persona y ya estas cosas de Woody Allen, de falsos encuentros, falsos romances, te quiero pero no te quiero, que entra entre la comedia, el drama, el melodrama, y sobre todo la ciudad de Nueva York que tanto ama, pues no deja de ser una película que por su argumento ya la has visto. Otra cosa es que con las cosas que dicen, las cosas que hacen y lo bien que están sus actores con él, se pueda convertir o en una tortura o en un aburrimiento o en una auténtica maravilla. Hombre, obra de arte no es de lo mejor que ha hecho, eso estamos todos de acuerdo. Pero yo supongo que los fans sí disfrutarán de esta peli y los románticos mucho más. Vamos a escuchar un poquito.
Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial.
Luego damos un paseo en un coche de caballos.
Sí.
si no llueve. Es de lejos el director norteamericano más interesante.
Dado que es tu primer encargo importante, ¿te doy un caramelito?
No puedo ir a comer.
¿Por qué no?
Está atravesando una gran crisis artística. Es una exclusiva.
Oye, ¿te quedas con la boca cerrada?
Tengo novia, Chan. Creo que no soy capaz.
¡Y corten!
Ashley, ¿qué pasa? Dijiste que llamarías hace media hora.
Resulta que la película ha costado 70 millones y Rolly no está nada contento.
¿Le llamas Rolly?
Sí, y Ted y yo tenemos que encontrarle antes de que le dé una de sus locuras.
¿Quién es Ted?
Cerramos con una película de estas post-apocalípticas que tanto se llevan últimamente.
Y que bueno, que es un drama dramón de Casey Affleck.
Bueno, Casey Affleck es un gran actor, nada que ver con su hermano, terrible actor.
Era muy buen director.
Y sí, como él, como Cassie, que también es muy buen director.
En este caso la protagonista la dirige.
Sí, eso lo suele hacer él, lo suele hacer también el otro, ¿no? Y se le va la pena cuando hace eso, pero bueno. En este caso, son esas películas que es cuando el mundo os ha metido en una guerra, o hay un virus, a veces salen los zombies, otra vez no salen zombies, otra vez estamos en un mundo en el que cuentan cosas más terrenales. En este caso, hablamos de un virus que ha destruido prácticamente a las mujeres, quedan muy pocas. Y el protagonista, como tú decías, interpretado por Casey Affleck, va a proteger a su hija,
haciéndola pasar por un niño.
Sí, para que no haya ningún tipo de problema. Hasta ahí se puede leer una película de género, porque si cuentas mucho, cuentas un poco el desarrollo de la huida, evidentemente, y de los sinsabores que van a pasar esta niña, niño, y evidentemente el propio Casey Affleck. Así que a los que les guste este tipo de género, pues yo creo que lo van a pasar bien, digo yo.
Yo soy la única chica de mi especie. Soy la única que veré jamás.
¿Es joven?
Sí, era un recién nacido cuando ocurrió.
¿Tengo la plaga?
No, no la tienes. Solo porque la gente ya no se ponga enferma no significa que el mundo vuelva a estar bien.
¿Cuándo volverá a estar bien?
Cuando haya equilibrio. ¿Y sabes qué? Me gusta, solo tú y yo.
Os lo comentaba antes, uno de los estrenos de esta semana es una película española que lleva título en inglés, que el reparto en su mayoría, bueno, y en su mayoría el reparto son anglosajones, y además con nombres fuertes. Una primera película de una mujer que lleva, es muy joven ya ella en sí, pero muy jovencita, con 15 o 16 años, se metió en esto del cine, y desde entonces, y a través también de un corto que se exhibió en muchísimos países, interpretado por Aitana Sánchez Gijón y Ana Rujas, pues tuvo la suerte de contactar primero con Guillermo, Guillermo le puso en contacto, y a partir de ahí viene un círculo en el que logra un poco su sueño, ¿no?, que es llevar a cabo una película. Antes de entrar en antena decía, por un tema que yo he metido la pata, dice, sería un milagro. Bueno, pues un milagro es hacer cine hoy en día, y un milagro en una primera película es que actrices de la categoría de Mila Jovovich o de Emma Roberts, etcétera, le hayan dicho que sí a esta película. Así que enhorabuena lo primero, y segundo, contaros muy poquito, porque yo creo que lo mejor de Paradise Hill es que vayáis a verla al cine. Os cuenta muchas cosas, y el género, es verdad que algunos compañeros han dicho que entra dentro del cine fantástico, el género fantástico, otros de ciencia ficción, otros del drama, otros de pura actualidad, de lo que está pasando en redes, etcétera, hacia dónde se quiere llevar muchas veces a la gente joven a partir de algo que tecnológicamente es muy bueno, pero que desgraciadamente cada día se usa peor, o que tiene unos resultados no a veces muy, muy óptimos. Yo creo que es una película compleja en eso, muy fácil de ver, y con una historia que es un cuento, no deja de ser un cuento situado en un futuro, lo tenemos claro, pero no nos dice cuándo, en el que por un lado vemos a gente como vestida de época, con unos decorados de época, pero por otro lado vemos coches que se elevan y circulan sin ruedas. Yo creo que eso es bueno, porque a partir de ahí, de las primeras secuencias de la película, uno ya entra en un mundo que no es el mundo real, aunque los personajes que vamos a ver a continuación, si nos toquen o sean bastante reconocibles. Todo empieza cuando la mujer que interpreta, o la chica que interpreta a Emma Roberts, la mandan a una escuela de señoritas, vamos a decirlo así, que también es como un reformatorio, en el cual las tienen que cambiar, o las quieren cambiar. Ella no va de muy buen grado, y a partir de ahí va a entrar en una espiral de secretos de esa cosa tan paradisíaca, llena de rosas, ya, todo como muy, muy bonito, muy bello, pero evidentemente hay mucha maldad y mucha oscuridad. Esto y mucho más hay en Paradise Hill.
¡Hola!
Buenos días, Uma.
Espere, ¿dónde estoy?
Estás en Paradise, por supuesto.
¿Qué es este sitio?
Esto es una oportunidad, Uma. Si aprendes a comportarte, podrás disfrutar de tus mejores años.
Nuestras familias nos enviaron aquí para moldearnos a su imagen. Ahora estás en nuestro mundo.
A mí me sigue pareciendo... Bueno, las películas están habladas en inglés, el oírlas dobladas, ya sé que necesariamente hay que doblar, es como vais a verla, etcétera. Pero me llama mucho la atención la primera vez que oía yo este tráiler en castellano. Y me choca mucho porque, entre otras cosas, las chicas, las protagonistas tienen una forma de hablar muy peculiares, ¿no? Con distintos acentos y yo creo que si tenéis oportunidad de vivir en ciudades como Madrid, o Sevilla, o Barcelona, Valencia, donde hay salas en versión original y donde se va a estrenar Paradise Hill, deberíais ir a verla en versión original. Querida Alice Waddington, muy buenas, bienvenida, enhorabuena y ya está el bebé en marcha.
Ya está, efectivamente. La verdad es que, bueno, tienes razón, ¿no? En el tema del doblaje, los directores no estamos presentes allí y se hacen 3 días, sobre todo estaríamos incordiando si estuviéramos, me parece a mí, en esa sala de doblaje. Pero yo estoy orgullosa en cualquier caso y de que se doble, porque eso quiere decir que se ve, ¿no? Eso quiere decir que hay una tradición muy grande en nuestro país y en otras partes de Europa de ver cine doblado a nuestros idiomas nativos. Yo muchas de las películas que he visto de pequeña que me han influenciado de la misma manera que esta película la ha hecho para mí yo adolescente, las he visto precisamente dobladas, ¿no? E incluso la propia Alicia del País de las Maravillas, que tenía un doblaje latino mítico con el que se estrenó en España, con el Disney. Que es imposible imaginársela de otra manera, ¿no? Que en ese español latino. Y yo, esta es una peli que he hecho para mi yo de 13 años. Entonces, quiero que la vea ese público. A mí me gustaba mucho El Señor de los Anillos, me gustaba mucho La Historia Interminable. Y tenía ese deseo de crear esos mundos paralelos, ¿no? Los que yo me escapaba cuando sufría bullying en el cole de pequeña, pero para otras personas, ¿no? Esas princesas que se salvan a sí mismas.
Película que, cuando se publica, que vas a realizar la etapa, parece que todo es muy sencillo, que todo llega por casualidad, que encima te entran en el guión gente como al que admiramos tanto dentro del fantástico como es Vigalondo, etcétera, y dices, pues mira qué suerte, todo qué bien ha salido, pero el proceso, en algún momento lo has querido señalar, ha sido largo, no ha sido llegar, besar el santo, conseguir a los actores, hacer el guión, y ala, vamos a empezar a rodar, sino que has tenido, es verdad que ha habido un cúmulo de gente que se ha unido porque ha creído en el proyecto, pero no ha sido un proyecto fácil.
No, desde luego, la verdad es que mis productores, y Nuria Valls y Adrián Guerra, hicieron una gran apuesta por mí, ¿no? Se trata de un proyecto que además comenzó 2 años antes del movimiento Me Too, con lo cual seguro que hablaremos de eso posteriormente, pero no existía un empuje social generalizado en el sentido de tiene que existir cine hecho por mujeres, tiene que existir esa perspectiva, ¿verdad? Con lo cual ellos se pelearon mucho diciendo, esta película de ciencia ficción con construcción de mundo de fantasía dirigida por una mujer, escrita la idea original por una mujer, va a ser... pues la ópera, ¿no? Va a ser estupenda. Ellos pusieron una gran parte de la financiación por adelantado, lo cual lo ayudó muchísimo, pero también hicieron una labor increíble convenciendo a financieros europeos y al mismo tiempo arriesgando sus contactos, ¿no? De alguna manera, regalando esa confianza y utilizando una presentación que ya había realizado. Yo vengo de la publicidad, vengo de los videojuegos, con lo cual el desarrollo de arte conceptual, ¿no? El diseño en sí mismo de esos escenarios. Había tomado unos 6 escenas distintas de la película, del guión mientras se desarrollaba, y los había colocado en esa presentación y que compartí con ellos, que también había referencias emocionales, que había referencias de evolución de la fotografía, alusiones a otras películas que pudieran habernos influenciado, ¿no? Y se la mandaron, ¿no?, de mi parte un poco a las actrices potenciales, a los agentes más bien de esas actrices. Y bueno, siguió a eso un proceso en que yo me fui a Los Ángeles en sofás de amigos ahí durante unos meses. Claro, qué emocionó, ¿no? Ver a una chavaluca, o sea, yo tal vez tenía 25 años en este momento del proceso. Hasta que Daniel McDonald, que venía de hacer Patty Cakes, que resonó mucho en Sundance, ¿no?, solamente un año antes, pues tuvo la generosidad, ¿no?, de decir que sí cuando se reunió conmigo. A partir de ahí todo fue mucho más fácil, pero claro, diría que desde la primera idea hasta ese sí de Daniel, tal vez pasó un año y medio entre desarrollos y pitches, como se dice por ahí, o sea, de presentar la idea a las actrices, ¿no? Y después de ella, pues ya vino Emma Roberts, con lo cual todo fue más sencillo, es la protagonista, le da un tono, ¿no?, a la historia de alguna manera emocional, y le da un aspecto corpóreo, ¿no?, de alguna manera, con lo cual el resto de actrices ya se unieron porque dijeron, bueno, si está Emma, pues tal vez haya que fiarse, ¿no? Y ella lo definió como un experimento, de alguna manera, ¿no?, unirse a esta película, pero a ella la siguió Iza, y la siguió Mila, y la siguió Awkwafina, Honora Loom, en fin. Poco a poco se fue
formando. Porque tú has contado, Mila Jovovich ya es un valor seguro, está ahí. Sí. Además hace una villana estupenda, sí, con ese rostro y esa mirada, ya nos tiene ganados a todos siempre. Pero independientemente de Emma Roberts, es verdad que es una actriz cada día más en alza, sí, muy popular por series muy importantes de televisión y aparte de películas ya importantes y cada vez está más arriba. Alguna de las actrices, como ahora mismo no me acuerdo la que es de origen latino, es una actriz que cada día
Eiza González tiene
cada día más fuerza, sí, en el mercado norteamericano. Entonces has contado con unas actrices en estado de gracia para que evidentemente una a otra se vayan contagiando, porque a partir de esta peli tienen proyectos también muy fuertes y muy interesantes, o sea que es un reparto para una película, para un debut de un largo, que es soñado por muchos directores. No sé si eres consciente de todo eso.
Absolutamente. Yo soy una persona que tiene mucha conciencia de clase en el sentido de que, en fin, mis padres, de clase cultural también, ¿no? Porque mis padres no han vivido, ni mis padres ni nadie en mi familia ha vivido nunca de ser creativo. O sea, mi madre nació en una masía, fue la primera mujer de su familia en ir a la universidad. Mi padre es profesor, ella es psicóloga, ¿no? Uh-huh. Me enseñaron a tratar con las personas y a tratar a todo el mundo lo mejor posible, pero al mismo tiempo no tenían contactos en la industria del cine, ¿no? De alguna manera, digamos que tenían uno, ¿no?, que era un director de fotografía llamado Quique López, que en Euskadi pues tenía mucha relevancia y tiene relevancia, ¿no?, ahora, pero con el que habían estudiado cuando iban juntos a la uni, o sea, era un tema bastante pedestre, ¿no?, para bien. Y yo tuve la suerte, ¿no?, el privilegio de que pude trabajar con él cuando mis amigos iban de viaje de fin de curso, pues a Baltanás, yo me iba a Bilbao a rodar Under, ¿no?, por ejemplo, de asistente de cámara, que no sabía hacer más que hacer así con la claqueta, pero ahí estaba. Y entonces esa fue mi primera experiencia, y con Quique López o Enrique López hice pues videoclips, hice series, hice pelis, ¿no?, un poquitín de todo. Fue como mi escuela de cine, porque yo no pude ir tampoco a la escuela de cine, yo fui a hacer publi a la Universidad Pública del País Vasco, con lo cual he peleado por todo lo que tengo y me siento muy orgullosa, ¿no?
¿Qué te han dicho las actrices?
Pues mira, hicieron una cosa muy graciosa, pero que a los directores también les crea muchos nervios, ¿no?, porque es mucha responsabilidad, que es que algunas de ellas desearon no verla hasta que la viesen en Sundance, esta vez en primeros de año, que se estrenó allí en enero, efectivamente, con 500 o 600 personas, ¿no?, en The Library, que es una sala estupenda allí. Tuvimos un estreno muy bonito, precisamente por esa tensión, esa expectativa que había, ¿no?, pero también porque ellas no la habían visto, entonces era muy gracioso porque las oías hacer ¡woo!, y las oías aplaudir, y no sé qué momentos de personaje que conocían, que estaban descubriendo a la vez que el público. Eso a mí me parece una señal de confianza, pues por la que voy a estar agradecida siempre, entre otras muchas cosas que me regalaron, claro.
Tienes muy claro, y lo has dicho en muchas entrevistas, que a ti lo que te gusta es el cine de género. Uh-huh. No sabes si tu siguiente película irá por el terror puro y duro, uh-huh, o por un terror más sugerido, uh-huh, que también hay terror en esta película, uh-huh, que conste que hay momentos de terror, por el fantástico puro y duro, por la ciencia ficción, pero que de momento esos son los elementos por los que te gustaría andar o seguir esta andadura que acabas de comenzar.
Sí, desde luego. O sea, yo creo que en el espacio que existe entre películas como, por ejemplo, Sheila and the Spades, que estaba también este año en Sundance, de Tayari Shapoe, hasta películas como, por ejemplo, The Babadook, de Jennifer Kent, digamos que justifica la existencia de un cine de género entre el thriller adolescente y el terror más puro psicológico, sí. Y también con ese punto de terror corporal, ¿no?, de body horror. Incluso se pueden mencionar autoras recientes como, por ejemplo, Ann Biller con The Love Witch. Yo creo que esa especie de triangulación, ¿no?, entre la comedia autoconsciente y el terror más extremo justifica la existencia de un mundo, porque más que un género es un mundo, ¿no?, de eso de conjunto de terror, de thriller, de ciencia ficción, en el que te puedes pasar una vida entera, ¿no? Yo hasta que me dejen es lo que pienso seguir haciendo, y sobre todo ahora que hay esta influencia tan maravillosa, ¿no?, y confluencia, mejor dicho, de mujeres en el cine de terror, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que en Sitges este año haya otras 22 compañeras que estén presentando sus trabajos, pues me hace sentir muy feliz, me hace sentir pues parte de una pequeña generación, de un pequeño movimiento. Es muy emocionante.
No, es que debería ser lo normal, ¿no? Lo sí. que por lo que lleváis luchando y siguen luchando sí. durante mucho tiempo, ¿no? Sí. A mí lo de las cuotas me pone muy nervioso porque dices... Es que creo que yo no creo en la figura de director, directora, creo en la figura de un director, directora que tenga una idea buena, que la lleve a cabo, y le voy a juzgar como cineasta, no la voy a juzgar porque sea hombre o mujer. Si es mala y lo ha hecho una mujer, lo diré igualmente que si es mala y la ha hecho un hombre. Yo creo que eso sería el término. Que es verdad que trabajáis muy poco en comparación con el resto de la industria, cómo se manejan los hombres, sí, pero que afortunadamente van saliendo cada vez más más casos, y sobre todo en Estados Unidos, que es un poco la cuna, empieza a tener, me refiero a los gerifaltes, mayor confianza en las mujeres, ya no en las actrices solo, sino en proyectos de mujeres. Yo creo que esta película es importante que la haya dirigido una mujer, porque la generación que cuentas en esta película, incluso algunas generaciones superiores, son bastante identificables en la sociedad de hoy en día. Es decir, ya sabemos que no es una película que quiera contar cosas que pasan en el día a día, pero que sí podamos reconocer a esas mujeres que van más allá del tipo, esta es la buena, esta es la mala, esta es la cantante, esta es la rebelde, sino que tienen una historia detrás que la quieren contar, y todas de alguna forma luchan por conseguir su propia libertad y su propia identidad. A mí es lo que más me interesa de esta película.
Efectivamente, el concepto de la libertad, que sin embargo no haga daño a otras personas, ¿no?, que al final es hacia ese colectivo de amigas que se ayudan entre ellas, el poder de la amistad femenina, como pues a través de nuestra amistad pues se puede derrotar a monstruos, ¿no? O sea, amistad entre hombres y mujeres o amistad entre mujeres, es igual. La idea de la falta de competencia femenina era muy importante para mí. En ocasiones vemos o recibimos películas por parte de estudios, por ejemplo, que sin embargo, aunque son primordialmente femeninas, estén escritas por hombres o mujeres, empujan a unas mujeres contra otras, ¿no? Y eso no me interesaba. Me parecía que era, narrativamente me parecía una pérdida de tiempo, es la mejor forma de definirlo. Me parece que lo más interesante estaba en todo lo demás, ¿no? Es como, vale, más allá de... puede que empiecen con ciertas relaciones destructivas entre ellas, ¿no? Porque al final es lo que aprendemos socialmente, pero dentro de ser una película de entretenimiento y dentro es una película para evadirse, es como qué ideas podemos sacar, ¿no?, de ella que nos sirvan o que a las chavalas jóvenes les inspiren, ¿no?, a ser tan valientes como las protas de la peli al final. Y yo pienso que efectivamente el asunto de la libertad es muy importante. También hay otras lecturas, ¿no?, sociales, como por ejemplo el hecho de, yo tengo primos, ¿no?, y primas que tienen 13, 14, 15 años, y les veo que les hemos puesto en la mano una ventana al mundo que les está diciendo que nunca van a ser lo suficientemente perfectos o lo suficientemente populares, lo suficientemente guapos o guapas, ¿no?, me da igual. Y era una forma también de desterrar en ese sentido colectivo esa idea y decir, ostras, no tienes que cambiar por otras personas, por mucho que consideren que no alcanzas ese ideal de perfección. Lo que tienes es que encontrar a la gente que te va a apreciar, que te va a querer tal y como eres, ¿no? Y creo que es un mensaje importante en general para las personas jóvenes.
Lo planteas muy bien, porque por un lado tenemos a una chica que está gordita y que los padres han decidido que tiene que adelgazar, una persona que no está convencida de la boda a la que sus padres han llegado, y que ella quiere, es lo que hablaba antes, de su propia libertad, su propia identidad, la cantante que dice estoy harta, que podría haber sido una actriz igualmente, de hacer un cine que, o de un, en este caso, canciones que funcionan muy bien, pero que ya no tiene nada que ver conmigo, tengo que hacer un parón, tengo que volver a comenzar y dejarme explorar mi propia vida, cosa que la discográfica geográfica y los intereses económicos no le dejan. Es decir, por eso te decía que son muy identificables, que las puedes coger y las puedes acoplar al mundo que quiera. Yo creo que la búsqueda de la identidad de los personajes, que les va a suponer cosas tremendas, hasta ahí vamos a leer para que no, no, ningún spoiler, no haya ningún problema, es lo que más a mí personalmente me atrae. Aparte luego ya todo el diseño de producción, que es fantástico. Parece que has contado con 100 millones de dólares para hacer todo
eso.
No es así,
ha costado 6 millones. Aún así estamos compitiendo contra películas que sí que valen 200 y 300 este fin de semana, así claro, que por favor ir a verla.
Pero que bueno, reconoces conmigo que visualmente es muy impactante. Parece una película muy cara, ¿no? Por esa producción, por ese detalle en el vestuario, en la foto... pero ya una vez que está todo hecho, lo que nos interesa es la historia que nos cuenta, ¿no? Como todo. Y a mí me gusta mucho esa búsqueda de la propia identidad que tú apuntabas en tus propios sobrinos. Y esa es una buena idea. Dentro de una película de género en la que no solamente unas corren, otras gritan, otras las matan, sino que tiene que ir un poco más allá, ¿no?
Sí, absolutamente. Y bueno, en fin, y es al final hablábamos antes de los cuentos, ¿no? O sea, los cuentos, lo hermoso que tienen es que pensamos que los conocemos, por lo tanto podemos subvertirlos narrativamente de alguna manera, ¿no? Tenemos esas princesas, tenemos ese príncipe malvado que se quiere casar a toda costa con la bella joven, tenemos el monstruo, el dragón, ¿no? Entre comillas, de la historia. Y la cosa es, partiendo de estereotipos que conocemos en el primer acto de la película, cómo los vamos a coger y cómo los vamos a convertir en algo diferente, en algo que conecte con esa modernidad de la que hablábamos, ¿no? Cómo vamos a deshacer, cómo vamos a pudrir, cómo vamos a romper esos estereotipos de lo que es la idea de la mujer que se nos ha vendido como más aceptable, ¿no? Toda la vida, o sea, con todo el amor del mundo, porque me encantan estas películas que voy a mencionar, pero algo muy interesante también estéticamente, que también era narrativo, era tomar esas referencias de Una cara con ángel o de Desayuno con diamantes, ¿no? La hiperfeminidad aceptable, restringida, al final, de alguna manera encorsetada, ¿no? Como están las chicas. Y deshacerlas y de alguna forma, de manera autoconsciente, darles una pequeña vuelta, ¿no? Dentro de esa noción de libertad que dices y cómo adaptarlas a la actualidad, ¿no? De algún modo, hacia el futuro.
Tú fíjate, cuando hablabas de cuentos, cuando uno lee los cuentos originales, no son los cuentos que nos ha contado Disney.
Claro.
Los cuentos originales son súper
crueles.
No tiene un final tan feliz. Fíjate la Sirenita, cómo es. Es un cuento de terror, absolutamente. Todo ese final, a mí yo de niño todavía estoy traumatizado. Luego le agradecí mucho a Disney que me lo cambiase todo y me lo pusiera muy feliz.
Mucho sí, mucho.
Pero
menos
en un principio, como es la Sirenita, ¿no? Con lo cual, yo creo que acercarse a ese mundo de cuento en el que luego hay una realidad detrás mucho más cruda es uno de los grandes aciertos de Paradise Hill, ¿no?
Muchas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, de hecho, mencionas ahora La Sirenita y una película que tiene un tono muy diferente a Paradise Hills porque se considera para chavales, ¿no? Pero como película para adultos es muy interesante la película The Lure de Agnieszka, no sé decir su apellido, con lo cual no me voy a atrever a decirlo, pero se llama así. Y es una especie de forma de volver a contar ese cuento, como tú lo dices, como se escribió en su momento original, ¿no? Entonces, en fin, hay un montón de cineastas que han atacado esta idea, pero a mí me interesaba específicamente hacerlo para adolescentes y también traerles una referencia, ya que estamos en un programa de cine, ¿no? Que de alguna manera fueran capaces de descubrir por sí mismos y sí mismas, ¿no? Si hay suerte, si escuchan este tipo de entrevistas. Por ejemplo, claro que sí. Por ejemplo, yo qué sé, mira, tenemos El Prisionero, tenemos La Fuga de Logan, tenemos también películas que son como cuentos modernizados, pero de la época, como por ejemplo Picnic en Hanging Rock o Daughters of the Dust, esa película afroamericana colonial súper interesante. Al final es decir, ¿cómo tomamos esas estructuras de las que hablábamos antes más clásicas y las llevamos hacia esas inquietudes tecnológicas casi de Orwell para niños, ¿no? Como es esta peli, que han ocupado en otras épocas, de la misma forma que era pues el retrofuturismo, hablando del Prisionero, ese retrofuturismo de era espacial, con esas preocupaciones sobre a dónde íbamos a ir, y si estábamos solos o no estábamos solos, y de qué manera, y si estábamos siendo observados o no estábamos siendo observados, con lo advenedizo de la televisión, y llevarlos a lo que comentábamos antes del mundo de las redes sociales y el mundo de la obsesión por esa especie de avatares paralelos, ¿no? Que de alguna manera nos tenemos que crear para que nuestra personalidad sea socialmente aceptable, ¿no? Que sea bien acogida, que sea, en fin, aplanando todos esos elementos de salud mental, de diversidad de salud mental, de diversidad corporal, diversidad sexual de los que hablábamos antes. que me parece ilógico, porque creo que lo que nos hace hermosos de alguna manera son nuestras diferencias, ¿no?
Fíjate, cuando se habla a veces de las clonaciones, de intentar cambiar a las personas, sí, y tal, yo digo, ¿por qué no los cambian a que se lo crean? Y los que quieren imponer el propio yo o el propio ser humano que ellos creen que debe ser el perfecto, clónate tú, pero deja un poco en paz al resto de los humanos. Estamos llegando al final de nuestra entrevista, digamos, casi media hora, querida.
Fenomenal.
Pero yo quiero recomendarla, tú dices, he hecho una película, y a mí me parece muy bien que la encuadres en edades, en tardes, etcétera, para gente joven, ¿no? Para a partir de los 15, 16 años. Pero yo creo que una persona adulta como soy yo puede disfrutar perfectamente de esta película, de lo que plantea, porque es sumamente original, porque no la hemos visto nunca así, porque los actores están muy bien, no solamente las mujeres, que son las grandes protagonistas,
ellos también,
pero las figuras del padre, que a mí me gusta mucho, del propio novio, que no termina de atreverse, vamos a dejarlo ahí. Es que, claro, es que es una película que, como cuentes algo, destrozas el argumento. Es complicado, ¿no? Pero bueno, que hay chicos en la película que también están muy bien descritos y que de alguna forma hacen que brillen estas mujeres valientes, fundamentalmente el personaje de Emma Roberts, que lucha, insisto, por su propia libertad, por su propia identidad, y además es un ser muy solidario, y eso me gusta, sea hombre o sea mujer, en este caso es mujer, pues fenomenal, pero la solidaridad no debemos olvidarla nunca, ¿no? Y tú lo has plantado muy bien en ese grupo de ayuda femenino, muy distintas entre sí, pero de alguna forma en comunión para lograr algo. La fuga, la no fuga de Paradise Hill, las flores, esas rosas que son totalmente inquietantes y que luego vamos a ver por qué tanta rosa, ¿no? Es que eso me encanta, esa secuencia en la que va subiendo esas escaleras llenas de rosa. Por eso digo, pero esta mujer, ¿cuánto se ha gastado en la producción?
Pues sí, ya le digo que más barato de lo que parece.
Pues yo deseo que hagas más cine, que no tardes mucho. Vale. Ya sé que los proyectos llevan un tiempo, sé que hay dos cosas con Netflix, película y serie. Así que la serie no puedes decir nada, de la peli muy poquito, porque Netflix, además, conocemos la plataforma, no deja hablar demasiado. Pero bueno, eso significa que vas a tener una continuidad. Así que eso es lo que más me alegra. Que disfrutes en libertad, en solidaridad, y que hagas un poco lo que te dé la gana, porque será como hagas feliz a ti misma y evidentemente a los demás. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, tranquilo, que no te voy a llevar a Paradise Hill ni a ningún sitio de estos aparentemente muy bonitos, pero que luego esconden cosas terribles. Porque nosotros vamos a regalar película de terror.
Hablando de cosas terribles.
Por eso.
Cementerio de Animales, la hemos sorteado por gentileza de Sony Video España. El doctor Luis Creed se muda con su esposa Rachel y con sus dos hijos pequeños de Boston a una zona rural cerca de la casa. Hay un misterioso cementerio en donde los ciudadanos del pueblo pues entierran a sus mascotas. Pronto va a ver que eso no es del todo limpio, que ahí pasa algo raro. Una tragedia afecta a la familia, muere la hija porque por la carretera pasan camiones a toda velocidad, la atropella, y este doctor va a tomar una decisión que va a cambiar evidentemente sus vidas. Cementerio de Animales lo hemos sorteado por gentileza de Sony. Bueno, hay que decir que es la adaptación de la novela de Stephen King. Y preguntábamos, ¿a dónde se mudan los protagonistas de Cementerio de Animales? Se mudan, decíamos, a una zona rural, ¿pero de cuál? Pues concretamente de Maine. Y los ganadores son Jesús Moreno de Madrid, Elena Gómez de Salamanca y Vicente Sevilla de Toledo.
Bueno, pues vamos a contar las canciones todos, Dani.
Ya estamos. Qué rápido se han pasado.
Y las series, porque ha sido maratones este verano.
Este verano ha habido un montón de series. Algunas que no, que han llegado un poco así de
como
sorpresa,
de tapado, ¿no?
De tapadillo, que no nos esperábamos, y ha sido un descubrimiento alguna de ellas. O sea, algo bien, o sea, sorpresa de las buenas.
Bueno,
parecía que hemos tenido un perfil un poquito abajo, pero no ha estado mal, ¿eh? Ha habido series que han estado bastante bien.
¿Y a ti cuál te ha sorprendido?
A mí me ha sorprendido mucho una que llegó a finales de julio, que se llamó The Boys, una serie de superhéroes, que es lo que está de moda, pero visto desde otro punto de vista. Está basado en un... The Boys está basado en un cómic de Garth Ennis, y es una especie de de compendio, de mix de lo que podría ser los Watchmen, mezclado con Deadpool. Es decir, vemos la irreverencia de Deadpool, porque estos superhéroes que nos muestran en esta serie son un poco, no son héroes que dan una imagen de seriedad, pero luego en la tramoya, la trastienda, son más mundanos de lo que parece y tienen unos pecados de cualquier mortal. Hacen cosas que no están bien. Y luego pues hay una especie de grupo de forajidos que son mortales, que lo que intentan es un poco desenmascarar a los superhéroes para que la gente vea que esa organización que está en la que están metidos estos superhéroes, que es una especie como de productora hollywoodiense donde siempre nos dan la mejor imagen de los superhéroes, todo muy estudiado, todo con campañas milimétricamente estudiadas para dar una buena imagen, pues lo que se empeñan estos tíos son pues desenmascararlos e incluso, si pueden, cargarse e incluso matar a alguno. Y la verdad es que la serie alterna muy bien momentos muy, muy cómicos, bastante salvajes a veces, con momentos dramáticos que se te ponen incluso los pelos de punta, porque estos superhéroes son capaces de hacer cosas
terribles.
Bastante terribles. Y está muy bien, me sorprendió. Es una serie que, tanto si te gustan los superhéroes como si no, te puede gustar, puedes llegar a engancharte.
Vamos, si no te gustan, además, la aplaudes más.
Claro, porque es una versión crítica. Da una versión bastante real a cómo sería el mundo si realmente existiesen los superhéroes, ¿no? Una de las posibilidades de cómo podría ser el mundo si existiesen los superhéroes. Un poco en ese punto se parece bastante a Watchmen, pero con bastante más sentido del humor. Siendo, eso sí, bastante ácido, pero utilizando el sentido del humor. Y está bien, la verdad es que la serie se ve bastante bien. Está en Amazon, es una serie que se estrenó en Amazon, y la verdad es que se la han promocionado bastante bien y creo que la ha visto bastante gente este verano.
Amazon está cogiendo fuerza, ¿no?
Sí, cada vez...
Y ahora vendrá Apple dentro de nada, y Disney.
Y Disney también, sí, y creo que Warner también va a sacar una... También...
Bueno, Warner, es VO de Warner.
Bueno, sí,
es
claro.
De Warner.
Pero no sé, si vamos, no va a dar tiempo a ver todo.
Es una auténtica locura. Lo que hay que empezar es a seleccionar. Por cierto, que ha llegado desde los superhéroes. Ha salido una noticia que Disney posiblemente autorice una tercera de Deadpool, pero tolerada para todos los públicos. Entonces significa que se acabó.
Ya Deadpool. Se la cargan.
Yo espero que Reynolds, por mucho dinero que le pongan encima, diga no.
Se la cargan ahí, tienen...
No, pues, que lo haga otro.
Lo gracioso de Deadpool es que sea tan irreverente y que sea tan macarra y tan gamberra.
Pero ya te acuerdas que lo comentamos tú y yo, que o sea, en manos de Disney es imposible.
No puede ser
una película oscura ni una película en que no sea blanca.
Tiene que ser como es, o sea, no, como ha sido los dos primeros Deadpool, así, o sea...
Como es el cómic original.
Sí, como es el cómic, claro.
El cómic no es tolerado para todos los públicos.
Pues si no, pues eso, que se pasen, a Amazon a ver The Boys.
The Boys, que está bien. ¿Y qué más te ha sorprendido?
La serie que más me ha gustado este verano, creo que con diferencia, es la segunda temporada de Mindhunter. Esa serie en la que está David Fincher detrás,
sí.
Todo lo que toca David Fincher, ya sabes que David Fincher se lo toma todo muy en serio, tan serio que llega a ser hasta pesado, porque es muy perfeccionista y aquí el cuidado por el detalle, por la perfección estética, porque los actores estén bien, se nota. Y la verdad que la primera temporada dejó para mí un nivel bastante alto, pero creo que la segunda incluso lo llega a superar. Lo curioso, lo bueno y lo malo que tiene la primera temporada de Mindhunter es que era una serie de muchísimos personajes, era una serie en la que veíamos cómo el FBI empezaba a investigar a los asesinos en serie, cómo, digamos, los empezaba a catalogar, que hasta ese momento no estaban catalogados, su manera de pensar, por qué actuaban, por qué hacían las cosas, y entonces la serie no tenía realmente acción, eran directamente entrevistas entre los dos protagonistas, los dos agentes del FBI que se iban a cárceles a hablar con asesinos que ya estaban encerrados. Y lo único que eran era apuntar las impresiones sobre estos asesinos para crear perfiles. En la segunda temporada es un poquito más de lo mismo, lo que sí que es verdad que ahondando más en los personajes, en ese grupo de agentes del FBI que están creando estos perfiles, y en conocer más de la historia personal de cada uno. En la primera temporada conocíamos más la historia del chavalito joven del grupo, de la gente que era más joven, y aquí sabemos más sobre el personaje más maduro, el más mayor, y una chica, una psicóloga que trabaja con ellos. Está muy bien, es todos esos momentos de conocer más los personajes, de realmente cómo son ellos cuando llegan a su casa, su vida en pareja, su vida familiar, y luego encima todo esto salpicado con casos reales, es decir, siguen con sus entrevistas a asesinos en serie, vemos una entrevista que hacen a Charles Manson, que está muy bien, está sensacional, otra que hacen a David Berkowitz, así con varios asesinos en serie que todos conocemos porque son personajes reales. Mientras están investigando una serie de crímenes que están ocurriendo en la ciudad de Atlanta, es uh-huh. los asesinos de los niños de Atlanta. Que aquí por fin, ya en la primera temporada no había, pero la segunda temporada sí que hay investigación sobre el terreno. Sobre asesinos sí, que se están cometiendo en el mismo momento. Y la verdad es que está francamente bien la serie. Está muy, 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 muy bien. Y además ya he visto que han firmado para 5 temporadas, es decir, que no van a ir atropellados, no van a ir con tiempo, porque eso sí, Ben Fincher cuando hace las cosas a conciencia. Y sabemos que si ha firmado para 5 temporadas, no van a ser 5 temporadas así precipitadas. Es decir, las ve terminar bien como le gusta hacer las cosas. Es decir, que si tiene que estar para 5 temporadas 10 años, estará. No sí, va a tener sí. ninguna prisa. Así que yo espero lo mejor de lo siguiente que venga de Mindhunter, porque la segunda temporada era mejor que la primera y eso que ya era difícil.
¿Plataforma?
Esta está en Netflix. Esta es Netflix. Estrenó el 15 de agosto. Yo bueno, me vi esa temporada en un día.
En
porque,
un día.
Vamos, me atrapó.
Te enganchó todo.
Sí, sí.
Por cierto, Netflix ha comunicado que Élite, después de La Casa de Papel, sigue siendo la serie más vista de su plataforma.
Sí, un éxito.
Es así. O sea, es... De verdad que es delenable la serie.
A mí no me gusta nada, pero...
Es mala de necesidad. Pero sí hay una cosa que estoy de acuerdo de sus defensores, que es aditiva. Es decir, que la ves y la tienes que terminar. ¿Por qué? No me digas la razón, porque no es mala. Es tanto el éxito que ya ha anunciado que hay una tercera parte confirmada.
A los chavales les encanta Élite. Fíjate que es una serie fuertecilla, pero los adolescentes están enganchadísimos con Élite.
Sí, no, pero no solamente en España, sino...
Sí, no, en todo el mundo. Igual que ha pasado con La Casa de Papel, que es un éxito
sí,
en todo
pero
el mundo.
Bueno, La Casa de Papel tiene un empaque.
Es otra historia, sí.
Te puede gustar o no, pero tiene un empaque. Pero es que, en fin, Élite, mejor pasamos a otra cosa. Y hablando de series española, decirte que a mí me ha sorprendido para bien mucho en El Corredor de la Muerte, en Movistar. Me ha gustado.
Yo todavía no la he visto. Me han dicho que está bien.
Está muy bien. Está muy bien. Son 4 episodios, lo que necesita
eso,
la serie.
Que no me da tiempo a todo, Andrés. Es que
no te da tiempo, ¿no? No, pero bueno, se acaba de colgar prácticamente.
Sí.
Yo te recomiendo que no la veas de un tirón, porque son demasiados datos. Está muy bien hecha, muy bien narrada. Yo creo que lo original de En el Corredor de la Muerte es que... van poniendo los distintos protagonistas, van contando un poco la propia historia, aparte de, evidentemente, Pablo Ibar, que sigue en la cárcel. Y eso hace que respire mucho la serie, porque se mueve un poco en el entorno pues de los padres, de la novia, la que luego fue su mujer, de los amigos, del abogado, del primero, del segundo. Y eso está bien. Pero claro, toda la parte de juicios y todo el entramado judicial americano es muy complicado.
Claro.
Es que, por muy bien que está escrita, sabes que el autor es el mismo de Fariña. La historia es meterte un poco, porque no abusa de los juicios, pero sí de las sentencias, del porqué, de cómo se puede recriminar, cómo son los jurados, por qué se sacan en un momento dado, cómo actúan los jefes. Y cuando viene con tanto dato, está muy bien que la veas, pero descansas y te metes algo de The Boy, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Porque si algo más ligero.
Sí, fantásticos todos, y especialmente, ya lo verás, Miguel Ángel Silvestre haciendo un trabajo excepcional.
Miguel Ángel Silvestre es buen actor, lo tenemos un poco en casillo para ciertas cosas, pero...
No, pero está estupendo, pero desde que muy... con los Wachowski ya hizo
Sense8, sí, es verdad.
A partir de ahí, Alex de la Iglesia la ha cogido para la próxima serie, que sabes que está
bueno,
haciendo.
Sí, es verdad, que está preparando Alex de la Iglesia
está rodando para
HBO.
Está rodando. Y anunciarte, por si no lo sabes, que Alejandro Amenábar va a hacer serie también para Movistar. Les ha dicho que sí, después de que les ha costado un montón.
Al principio decía que no, porque no le gustaban las series, no le van mucho.
Pero bueno, ha aceptado porque para él es como una película larga. Es decir, está basada en más o menos en un hecho real que sucedió y tiene un inicio y un final. O sea, es una miniserie.
Ajá.
Sin posibilidad de continuar. Y si Movistar quiere continuar,
pues
él no va a estar.
Tendrá que buscar a otro porque Amenábar ha dicho que no, ¿no?
Amenábar no va a estar. Pero bueno, es una buena noticia porque es un señor que roda muy bien. Estoy convencido de que puede ser un buen éxito. Y dicho esto, te emplazo al mes que viene para que me hables del Corredor, que ya te habrá dado tiempo.
Sí, mira, perfecto.
Y que me hables de series que están llegando ahora como, perdón por la expresión, como churros.
Como churros, como churros. Bueno, ha llegado una francesa hace poco de miedo en Netflix, que se llama Marianne, que está bastante bien. Una serie que...
Dura.
De estas, para verla con oscuritas en el salón, no. O sea, si tienes miedo, no la ves así. Hay que verla con pleno del día porque
a mí
da bastante miedo.
Que las de miedo no me dan mucho, me da... Pero bueno, Tarekazo, veré algún episodio porque alguno hay que verlo siempre. Como siempre, muchísimas gracias, Dani.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene, hasta dentro de un mes.
Hasta dentro de un mes.
Luis, muchísimas gracias. Sergio, gracias. Que nos vamos con la banda sonora de Abominable. Cine, pantalla grande, siempre, no se os olvide, lo vais a disfrutar un montón. Hasta la semana que viene.
Es Cine con Andrés Arconada.